para comer y todo listo para vivir una espléndida siesta con Elina Gómez Martín de 13 a 15 horas. Música, series, cines, relatos, paseos por San Luis, algo para tomar, algo para comer y todo listo para vivir una espléndida siesta con Elina Gómez Martín de 13 a 15 horas.
Se trata de un documental que tuvo un gran recorrido durante el año pasado, el 2021, pasando por festivales en China, India, Estados Unidos, Rumania, Portugal. Se consagró como el ganador dentro de la competencia documental del Festival Internacional de Derechos Humanos en Portugal y obtuvo una mención honorífica del jurado en el Festival Internacional de Cine Austral de Córdoba. Otra condena muestra por primera vez el interior de una cárcel bonaerense donde menores de edad cumplen sus penas por delitos graves con métodos alejados de los penales tradicionales, sin armas, no hay rejas, no hay celdas. Es realmente un documental que creo que hay que ver porque hay otra manera de pensar las prisiones. El director de Otra Condena está del otro lado de la línea, Juan Manuel Repeto. Muy buenas tardes, bienvenido a San Luis.
Hola, muy buenas tardes. Justo está pasando el subte porque estoy yendo para el cine y, perdón, ahí ya pasó. Vamos a escuchar mejor.
Bien, igual te escucho bien, ¿eh? Te escucho bien.
Ah, buenísimo.
Bueno, dale. Juan Manuel, esto lo hiciste en el año 2018, pleno gobierno macrista. Recordamos la historia de Chocobar y ese paradigma, y de repente nos encontramos con estas historias, en otra manera de pensar las prisiones. ¿Cómo te encontrás y cómo conoces estas realidades?
Yo venía cubriendo desde 2014 diferentes programas de extensión de universidades en cárceles. Encontraba que había un montón de buenas intenciones en un montón de grupos de docentes y extensionistas que trabajaban en cosas muy concretas, ¿no? Como el armado de huertas, gallineros, bueno, diferentes cosas, carpintería que se enseñaba a los presos. Pero el ambiente de las cárceles distaba mucho de eso, o sea, la institución carcelaria distaba mucho de eso, eran cosas como marginales dentro de la cárcel. Y cuando conocí Moreno, a través justo de estos docentes que enseñaban talleres de huerta, me llevé la sorpresa porque ya no era algo que fuera desde la individualidad de un grupo de personas, de una universidad, sino que era la institución misma que estaba trabajando con los presos para poder sacar algo mejor de ellos. Digamos que la cárcel no fuera un castigo, sino que fuera un lugar donde sacaran algo bueno una vez que se fuera. Y me encontré con este sistema muy extraño para mí, porque era muy desconocido, donde los presos estaban en un ámbito donde no había armas, no estaba el servicio penitenciario, o sea, no había agentes penitenciarios, tampoco había, no había ningún tipo de violencia, no había celdas, y si quisieran podrían haber seguido incluso y no se iban. Bueno, y eso me extrañó y por eso quise retratarlo en un documental.
Bueno, y vamos recorriendo un poco la historia de cada uno de estos personajes, en particular también la de Sebastián, y vamos también, esto que nombrabas, de sociólogos y psicólogos y psicólogas y sociólogas que pertenecen, que la manera en la que van en realidad conversando con estas personas, porque a veces está esta cuestión de las cárceles como más desde mucha frialdad y desde mucho maltrato, y es un espacio donde los derechos humanos se respetan.
Claro, es un espacio que propone el diálogo como un método de trabajo, y en vez de haber penitenciarios trabajando, hay, como decías, docentes, trabajadores sociales, psicólogos, y bueno, y los logros, las cosas las que pueden alcanzar son muy diferentes. Ellos pues hacen como rutina una cantidad de reuniones en círculo, que es como si fuera un grupo de ayuda, y las cosas que pueden expresar ahí son de una honestidad total. O sea, en general cuando íbamos a visitábamos cárceles, los presos siempre están en una de una manera muy a la defensiva, porque no sabe de dónde se la van a dar, si se la van a dar otro preso, un penitenciario, o cómo va a ser. En cambio acá, al solamente poder tener confianza con el otro, pueden bajar esa guardia y empezar a trabajar de un modo diferente, que bueno, que para mí, en lo que registré, fue como muy beneficioso para ellos.
¿Sabés algo después de estos casi 4 años de haber hecho el documental, de qué es de la vida de estas personas?
De algunos sí, de otros no. De Sebastián, por ejemplo, que es la persona que ingresa a partir de del cual nosotros contamos esta experiencia porque él entra a la cárcel. Él sí, él de hecho está libre, está estudiando trabajo social en la Universidad Pública de Lomas de Zamora y está justamente trabajando con el equipo de Moreno, con el equipo que son las autoridades, en exportar este modelo a otros ámbitos. Están generando ese grupo y ver cómo empiezan a trabajar en otros lugares. Así que, sí, ese caso está buenísimo. Otros, les perdí un poquito más la pista. Lo que sucede también es que hay un trabajo muy consciente en este lugar, pero después cuando salen, la vida afuera no es tan fácil. Mm. Vuelven a lugares de donde venían que son muy violentos y tienen pocas oportunidades quizás de ir a la universidad o de conseguir un trabajo. Entonces esto es una punta, ¿no?, para empezar a trabajar, pero hacen falta otras cosas también.
Bueno, escuchamos en estas conversaciones en ronda que nombrabas recién cómo están atravesados por sus realidades personales. Y esto que decís, ¿no?, de el volver a salir sigue siendo difícil para estas personas, pero sin embargo creo que tiene un aire esperanzador este documental donde vemos estas historias acompañados por estas personas que los respetan, los valoran, los hacen pensar en nuevas ideas, en nuevas formas de descubrirse, de descubrir intereses intelectuales. Digo, creo que tiene una cuestión esperanzadora esta historia.
Y va más allá de, o sea, va hacia el potencial de cada uno. Rodolfo, que es el director del lugar, le preguntaba justamente a estos jóvenes cuando entraban cuál era su sueño, que evidentemente había quedado frustrado, y él dice que quiere trabajar sobre los sueños, y no tanto sobre la causa, porque la causa la lleva un juez. Él está para tratar de sacar de ellos lo que no pudieron lograr. Y sí, es otro punto de vista, es otro punto de partida.
Bueno, Juan Manuel, ojalá que esté todo bien y esté el estreno en el cine Gomón, un cine realmente emblemático para Buenos Aires.
Sí, es un día bastante particular porque mismo en la Plaza Congreso hay una cantidad de manifestaciones por el acuerdo del FMI que está votando el Congreso, pero bueno, si hoy no se logra poder llegar al cine por esa cuestión, tenemos funciones todos los días, hasta el miércoles que viene a las 17 horas y bueno, vamos a seguir mostrando, exhibiéndolo en toda esta semana.
Y también hay planes de poder alojarlo en plataformas como Cinear, entiendo, ¿no?
Sí, no nos dieron la fecha, pero sí, supongo que en las próximas semanas ya lo podrán subir.
Bueno, es tu tercer trabajo documental y preguntarte cómo se va viviendo cada uno de estos. Tenés Fausto también del 2016 y El Penalista del 2019. ¿Cómo te encuentra otra condena como tercer trabajo después de una pandemia, poder mostrarlo?
Y ahora entre nervios, expectativas, ansiedad. Pero bastante seguro porque la verdad que el documental lo fue viendo bastante gente, hubo también muchas críticas en los medios y la verdad que viene siendo todo positivo, entonces con lo que es con el documental en sí me siento muy seguro y estoy contento del documental que se logró. Uno con cada documental va sintiéndose un poco más seguro, cada película.
¿Los chicos pudieron verlo y la gente también de este espacio lo pudo ver el documental?
Sí, lo vieron en varias instancias porque durante la pandemia se organizaron varios encuentros virtuales con universidades, con asociaciones civiles que trabajan en esta temática, y estuvo bueno porque, si bien por un lado a mí me generaba inseguridad el hecho de que ellos se expongan tanto en el documental y bueno, ¿qué iba a pasar con esto una vez que lo mostremos? Al mismo tiempo hay una devolución del público que es muy fuerte, que los acompaña, y esto les da seguridad a ellos para continuar con sus vidas, que está bueno también.
Para no robarte más tiempo, y sé que estás en medio de movilizarte vos mismo, te pregunto si ya tenés trabajos pensados, algo nuevo, una vez que ya Otra Condena esté ya en el cine, en plataformas, ¿qué es lo que se viene en tu trabajo?
Tengo un documental ahora terminado que está en postproducción, que habla de otra cosa, son tercera generación de sobrevivientes del Holocausto en Buenos Aires. Todos mis documentales están así bastante densos. Quiero hacer uno de humor alguna vez, pero bueno, no me salen. Y está bueno porque a muchas familias que sobrevivieron del Holocausto les costó hablar y contarle a sus hijos lo que habían vivido. Y eso que parece que fue algo simplemente que no se dijo en su momento y pasó, es algo que sigue muy latente, y a partir de las siguientes generaciones, 2, 3, 4 generaciones, sigue siendo un trauma adentro. Entonces, lo que hicimos fue con una familia abrir el diálogo entre ellos y poder compartirlo, y bueno, es una búsqueda por conocer la identidad. Y creo que salió bien también, pero bueno, falta un tiempito para que se pueda estrenar.
Bueno, ojalá podamos verlo y poderlo disfrutar, como también en mi caso en particular fue con Otra Condena, que me parece esos documentales que también son necesarios para ver, para entender que también hay otras formas
sí, totalmente. Sí, yo quiero que sirva para debatir, para que otros digan, capaz que podemos implementar esto acá, cambiar algo, ¿no?
Sí, totalmente. Y qué bueno que tenga estas buenas intenciones este documental. Te deseo lo mejor para el estreno de hoy. Ojalá se pueda dar el estreno en el cine Gomón como debe ser. Y bueno, que prontamente podamos contar que está en plataformas también.
Dale, buenísimo. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, y cuando esté, los mantendremos al tanto, así lo pueden comunicar también.
Así será, Juan Manuel, no te robo más tiempo, gracias.
Un beso grande y muchas gracias.
Juan Manuel Repeto, el director de Otra Condena, que el pelado ahora te... De esto se trata.
Hemos hecho daño, hemos hecho mal a otras personas, a otros pibes. Y esas cosas me llevaron a estar en este lugar. Me alegro que te hayan traído, que no haya sido a un penal.
Todos saben cuáles son las diferencias entre permanecer en un lugar rodeado de rejas, servicios penitenciarios, a estar en una casa donde las posibilidades son totalmente distintas. ¿Cuánto hace que estás detenido? 3 años ya.
No, 5 años.
Cinco años. Bueno, mirá si tuviste tiempo de pensar cómo piensan los detenidos y los presos. El que no consigue aflojarse hasta los 9 meses, difícilmente modifique.
Ah, bueno, entonces tenemos tiempo también.
Sí que tenemos tiempo.
A 7:30 de la mañana, yo escuchaba capaz que venía un penitenciario a 20 metros. Era como que ya tenía instalado el ruido de los candados a esa hora ya. Como...
uno... para el conflicto ahí. Y ahí en el pabellón. Se pelearon y...
¿Mataron a uno?
Mataron a uno, sí.
Yo me moriría de miedo si estuviera en un penal.
Vos eso decís ahora, pero si estás ahí adentro no... vas a querer vivir, no vas a querer morir.
Te vas a ir aflojando, saber de qué son los... Si en un mes hice esto, ¿cuánto voy a hacer en 2, en 3 o en 6 meses?
Y en ese momento yo pensaba que quería tener mis cosas y que quería hacer más que todos. Y por eso salía a hacer lo que hacía.